RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío.
Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes una feliz vida. Bienvenidos a una nueva emisión más de Maestro Itinerante, el programa que busca salir más allá de las cuatro paredes que tiene la escuela, el programa que busca llegar a cada rincón del país. Hoy con un equipo de trabajo bien chévere, con un equipo de maestros itinerantes que se preparan cada día más para llegar a cada uno de sus hogares. Les recuerdo nuestros canales de comunicación. Es el correo maestro.itinerante.unat@gmail.com. Nos pueden encontrar por ahí. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube, maestro.itinerante.unat. Vamos a darle inicio a este programa. Saludo a todas y todos los compañeros.
Buenas, ¿cómo están?
Buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes.
Sí, hola, acá la profe Paula saludando y saludándolas a todas por allá, quienes nos escuchan y tienen la fortaleza y la paciencia. No, mentiras, muchas gracias por estar ahí otra vez.
Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar nuevamente en este espacio compartiendo con todos ustedes.
Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de socialización, es que esperamos traiga consigo grandes frutos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, les habla Victoria Amador Lesmes desde el Eje Cafetero. Un muy cordial saludo, un placer de estar nuevamente con ustedes acá en el programa.
Bueno, profe Victoria, profes, aquí todos bienvenidos. Espero que el Eje Cafetero esté bien chévere, bien bonito. Nosotros aquí desde la bella, alta y fría Bogotá.
Fría, calurosa, fría, calor, frío, calor.
Seguimos Bogotá. Transmitiendo. Bueno, compañeros, hoy vamos a hablar de nuestra relación con el mundo, ¿listo? Que es uno de los ejes que va direccionando nuestro trabajo pedagógico, nuestro proyecto en este Maestro Itinerante. Yo me tomé el atrevimiento de buscar un escrito de uno de mis escritores preferidos. Y pues para dar inicio a esta charla, ¿verdad? Se llama, el escritor es pues Eduardo Galeano y el texto se llama Un mar de fuegos. Y dice así: un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un mundo de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Me gustaría saber cómo es nuestra relación con el entorno. ¿Qué clase de fuego somos? ¿Cómo nos vemos ahí? mantenerlo prendido fuego.
Interesante su reflexión, compañero Gerardo.
Pues difícil, ¿no? Es difícil, también lo coge a uno, wow. Pues yo creo que lo ideal sería ser un fuego que crezca, pero tampoco que queme a los demás, ¿no? Siento yo. Entonces es también como la perspectiva de no quedarnos en un lugar siempre estático, sino es la movilidad y la posibilidad de la vida, el aprendizaje, ¿no? Qué terrible sería donde todo el tiempo estuviéramos en el mismo lugar y de la misma forma. Crecer, tal vez no crecer o estar quietos, igual, quietos en la medida en la que, de la tranquilidad, ¿no? Pero creo que lo ideal es crecer y no quemar.
Que bueno, yo pensaba mucho que mi relación con el mundo, con el entorno, con todo lo que me rodea, siempre ha estado mediado mucho por mi creencia hacia el universo. Creo en un equilibrio como grande, como general, que tiene que ver con no solo con las personas, no solo con las, digamos, interacciones que se dan con las personas, sino la interacción que también tengo con los animales, con las plantas, con el agua, con todo lo que me rodea, todos los espacios físicos y también no físicos, ¿no? Que me rodean. Entonces, pensando en lo que dice Paula, claro, que importante es como ese equilibrio en esas relaciones, no solo, reitero, con el ser humano, con los otros seres humanos que me rodean, sino con todos los seres que habitan también este universo, ¿no? Como todo lo que yo hago puede afectar precisamente todo ese entorno, para bien o para mal.
Claro que sí. Yo partiendo desde mi relación con el entorno, considero personalmente que esto tiene que ver mucho con las prácticas culturales y rituales familiares con las que crecimos. Afortunadamente, infortunadamente, tenemos la posibilidad de reeducarnos. En el caso particular mío, nací con unas costumbres, con unas costumbres tradicionales arraigadas en mi familia, algunas con las que he estado un poco en desacuerdo, pero bueno, tengo la posibilidad ahora de modificar ese mundo y de modificar mis relaciones en pro del bienestar de todo lo que me rodea, bien sean seres humanos, bien sean animales, plantas, y más en este siglo donde se tiene en cuenta tanto el material biológico que se encuentra a nuestra disposición y que infortunadamente el ser humano está acabando con él. Entonces, ¿cómo esta trayectoria de vida que he llevado, esta experiencia, me ha llevado a tener transformaciones en mi actuar, en pro del bienestar de la sociedad y de este planeta que estamos construyendo ahora?
Yo considero mi relación con el mundo enmarcado en el respeto por la diferencia. Qué necesario se hace dentro de esta sociedad el respeto hacia los demás, no solamente hacia los demás por ser persona como tal, sino en su forma como piensa, como expresa sus ideas. Ese respeto se hace fundamental y muy necesario en nuestra sociedad. Yo relaciono, digamos que esa relación con ese mundo, con mi entorno como tal, enmarcado en ese respeto, se hace necesario que seamos más respetuosos, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Un ejemplo claro de eso, que lo veo todos los días, lo había dejado de ver mucho, que ya no andaba en el transporte público, es cuando una mujer embarazada sube y todos se hacen los dormidos para no dar el puesto. Pero no solamente los hombres, porque está muy radicalizado en que solamente los hombres deben ponerse en pie para que la dama embarazada se siente, pero las señoritas o las damas tampoco lo hacen. Entonces, yo lo veo más relacionado por ese punto, el respeto por la diferencia y el respeto entre nosotros como miembros de la sociedad como tal.
Yo mi relación con el entorno la veo más como un fuego en movimiento, como una construcción de aprendizajes y experiencias, en donde nos unificamos con el otro en la medida en que queramos cada uno unificarnos. Creo que en esta etapa de la vida es posible construirse de manera diferente, resignificarse, pero mi relación con el mundo es más que todo como una construcción de aprendizajes y experiencias, basado desde allí.
Bueno, vamos a ir al primer corte de comerciales. Sin embargo, es importante seguir teniendo como la pregunta en el tintero: ¿cómo es nuestra relación en el mundo? Y sobre todo, ¿qué haríamos para mejorarla o para cambiarla, para hacerla diferente? Ya volvemos con Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, llegamos de nuestra pausa de comerciales en este maestro itinerante, en estas relaciones con el mundo. A mí se me hace muy importante tener en cuenta que la relación con el mundo tiene que, o ya lo había dicho la profe Alejandra, tiene que ser muy mediada con el otro, ser respetuoso del otro, de las creencias del otro, de las experiencias del otro. Yo me pongo a pensar, no sé ustedes, pero muchas veces uno le tiene miedo a la diferencia, pero también le tiene muchísimo miedo a la igualdad, ¿no? Uno hay veces le teme al que es diferente, pero le tiene mucho temor al que es igual a uno. ¿Ustedes qué opinan?
Yo con ese tema de la diferencia tengo... Claro, estoy de acuerdo con ustedes con la diferencia. Estoy de acuerdo. La diferencia en matemáticas. No, yo creo que hay que hablar de las diferencias y de las diferentes formas, y me parece también muy interesante que venga a la mesa, porque a la final es la relación con el mundo constantemente que nosotros tenemos, ¿no? Y es, mi problema realmente es con la normalidad. A mí me encanta la anormalidad, ¿no? O sea, en la medida en la que realmente todos somos diferentes. Todos tenemos un punto de vista desde el cual nos paramos, desde el cual construimos, ya hemos hablado, por ejemplo, y el entorno tiene, la relación con el contexto tiene que ver mucho con eso, ¿no? La forma como nosotros nos vamos desenvolviendo en el mundo es muy diferente a como la... Entonces, yo apelo a la anormalidad, a que todos seamos anormales, a que no seamos un COVID.
Claro que sí, es mantener esa diferencia, pero en medio de la diferencia, llegar a actitudes equitativas, ¿sí? O a mantener un equilibrio en esas relaciones, ¿verdad? A eso era precisamente a lo que se refería el profesor Carlos, que era mantener el respeto al otro, a la opinión del otro, y no tampoco respetarla y aislarla, sino tenerla en cuenta en nuestra cotidianidad.
Yo sigo insistiendo, perdón, compañeros, pero que también no hablemos solo, o bueno, lo que pasa es que me surge mucho aquí el tema de no solo hablar de los seres humanos, ¿no? De nuestra interacción, sí, claro, con el mundo, ligándola a los seres humanos, sino cuál es esa relación que tenemos nosotros con la naturaleza, con el planeta, con todo lo que nos proporciona finalmente el planeta. Es inevitable pensar en precisamente en todo. Ahorita que Paula decía, ¿no?, que la Bogotá caliente, fría, inmediatamente me pareció el lugar que estuviera trayéndolo aquí a colación, uh-huh. Y es que, ¿cómo ha cambiado el clima? ¿No les parece? Específicamente, sí, claro. En Bogotá. Y eso me hace pensar que el cambio climático está diciéndonos a gritos que le estamos faltando al planeta de una manera terrible, o sea, de una manera que ya va a llegar el punto en que ya no hay nada que hacer, definitivamente, ¿no? Uno escucha muchas frases clichésudas, entonces, hay que reciclar, hay que ahorrar, hay que cuidar, pero se nos queda en eso, en frases, realmente, claro. Cada uno de nosotros, y empecemos por esta mesa de discusión, cada uno de nosotros, ¿qué hace por que esa interacción con ese mundo sea más amigable, sea más amable, sea más respetuosa? También, claramente, entendiéndola y traslapándola a lo que dice el profesor Carlos, también a la diferencia. Entender que hay recursos que definitivamente deben tener un trato diferente de nosotros los seres humanos. Pero cómo nosotros indiscriminadamente hacemos un uso completamente irracional o irrespetuoso.
Imagínese que pensando en eso, yo recuerdo mucho que a mí en el colegio me decían que habían recursos naturales renovables y no renovables. Y uno de esos recursos renovables, porque llueve, era el agua. El agua en este momento es un recurso irrenovable, ¿no? Se han imaginado, y yo creo que para nosotros los citadinos es un poco más complicado, pero para la gente que vive en la Colombia realmente profunda, que puede tener una relación no tan constante con el agua, vivir sin agua sería supremamente complicado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Alejandra en un punto, y es que efectivamente muchas veces esta relación o estas formas de relacionarnos con el mundo se vuelven en palabras clichésudas, ¿no? Claro, también nosotros debemos asumir una responsabilidad en la medida en la que debemos mirar hasta qué punto lo que consumimos ayuda al mundo, como por ejemplo la producción de plástico, ¿no? Tal vez si dejáramos de producir tanto plástico. Pero yo creo que se debe hacer también una responsabilidad colectiva, ¿no? En general, no solo de los individuos, sino también de las colectividades. Y por ejemplo, de la producción grande, gigantesca de agua, de utilización de agua, de petróleo y demás.
Bueno, pero a mí me gustaría darle un giro a esta charla, ¿verdad? Y pensándonos desde la educación, desde nuestro quehacer y desde el quehacer de los oyentes, que esperamos que sean muchos estudiantes, quizás otros maestros, amas de casa, lo que sea. ¿Cómo hacemos para que cómo relacionamos, valga la redundancia, nuestra relación con el mundo, con las matemáticas, con el español, con ciencias naturales? ¿Cómo se teje esa relación con el mundo a partir de unas asignaturas o de un acervo académico que se tiene?
Yo pienso que desde esa postura es importante o que nuestros oyentes y estudiantes sepan que nuestra propuesta pedagógica y de estudio para ustedes está muy encaminada a eso también. Y es que, por ejemplo, en ciencias naturales, qué interesante aprender cosas de nuestro entorno, en este caso específico quizás del campo, ¿no? De unos paisajes mucho más, bueno, no desconociendo ninguno de los dos, urbanos y rurales. ¿Qué importancia tiene que yo realmente entienda, por ejemplo, el ciclo del agua? Al entender realmente cómo se da el ciclo del agua, puedo entender realmente la importancia que tiene el agua. O sea, yo pienso que a veces la escuela se queda un poco corta en ese sentido, y es que nos enseñan cosas que tienen muchísima importancia, pero que no nos las ligan a los comportamientos o creencias y actitudes que debemos tener.
Exacto, mira que estoy total acuerdo. Digamos que en ese sentido es donde se ha desdibujado la figura de la educación, ¿sí? Donde se tiende a comprender acolando el ejemplo que tú mencionas ahorita del ciclo del agua, ¿por qué no hacerlo vivencial? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba hacíamos que los proyectos de biología, de ciencia, y hacían unos megaproyectos y unas cosas, o sea, supremamente pensadas y estructuradas, pero llegaba hasta ahí ya. Qué rico es llevar a cabo ese tipo de proyectos, y que hay muchos que realmente traerían un beneficio a la sociedad, a la comunidad. Pero infortunadamente, cuando estamos hablando de un proceso educativo, se tiende a pensar que solo escrito en un cuaderno o solo en el momento que se está trabajando la temática y ya. La idea y lo que precisamente estamos buscando nosotros y nosotras a través de nuestro proyecto, de nuestro trabajo Maestro Itinerante, es que esa práctica pedagógica se lleve a una realidad y genere un cambio de la relación con el entorno, precisamente por buscar un cambio y una mejora en esta sociedad. ¿Es verdad?
¿Cuántos litros se gasta usted en bañarse, Gerardo, por ejemplo? ¿Cuántos litros de agua?
Depende.
¿De qué?
Si es sábado, me gasto un poquito. O si el agua está muy fría, ya me gasto menos litricos de agua.
Entonces la clave está levantarse tarde todos los días para que dure menos en el baño.
Entonces yo lo invito a que piense matemáticamente hablando.
Intentemos hacer una huella.
Matemáticamente hablando, ¿cómo entender usted que ese gasto en litros que usted hace del agua diariamente afecta al planeta? Entonces saquemos una cuenta y verán que hay que bajarle al litro.
Vamos a ir a nuestro segundo corte de comerciales. Vamos a abrir con la profe Victoria, que yo la veo por allá muy pensativa y muy callada, y estoy seguro que está que se habla. Entonces vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya volvemos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, llegamos de nuestro segundo corte de comerciales infortunadamente se nos va acabando el programa, se nos va acabando nuestro capítulo de Maestro Itinerante, pero yo no me voy a ir de este capítulo sin escuchar a la profe Victoria Amador.
Hola.
Hola.
Bueno, primero hablando, voy a resumir, como hacer un recopilado de lo que hemos venido dialogando. Primero, un principio de aceptación de la diferencia. Yo creo que si aprendemos a aceptar la diferencia del otro, pues eso nos ayudaría a construirnos mejor. Si aprendemos a aceptar que la naturaleza es diferente a nosotros, que todos los seres vivos, por más que tengamos similitudes, somos diferentes, yo creo que eso nos ayudaría a relacionarnos de una manera más efectiva y a evitar quizás tantos procesos que no son óptimos en el desarrollo humano. Segundo, cuando hablamos de en qué se relacionan esas materias como español, matemáticas, lenguaje, pues yo considero que se relacionan con toda la vida cotidiana, desde que nos levantamos. Quizás si aprendiéramos mejor todo desde los principios de la matemática y ya posteriormente nos enseñaran también cómo generar una economía del ahorro, cómo mejorar mi economía y demás, que a veces uno dice, no, ¿y para qué me van a servir estos fraccionarios? Pero resulta que esos fraccionarios, si yo los llevo a mi vida cotidiana, pues van a ser unos elementos importantes que me van a ayudar a mí a ser ahorrativo y a generar unos cálculos. El español, si yo permito que la lengua española, si yo la aprendo bien desde sus principios, desde cómo aprender a leer, si ya luego llevo eso a unos discursos, a unos ensayos, a unos análisis del contexto, pues eso, ¿qué me va a generar? Me va a generar una mejor relación con el mundo. Yo creo que lo que queremos hacer, estimados estudiantes en este Maestro Itinerante, es que todo que usted, eso que usted tiene ahí, que todas esas materias usted las pueda relacionar y las pueda llevar a la práctica. Yo creo que esa es la idea, yo creo que esa es la apuesta a la educación actual, que podamos llegar a la práctica todo eso que aprendemos y que lo podamos hacer en nuestra cotidianidad, compañeros. Ese es como el aporte.
Profe Carlitos.
No, muchas gracias. Quería preguntarle si alguna vez habían escuchado una historia de amor con las matemáticas.
No.
Utilizando las matemáticas.
Yo he escuchado la cumbia matemática de los Wikipedias.
Bien, quisiera compartirles.
Acá que no la compartan.
Sí, ¿por qué?
Quisiera compartirles eso, una historia de amor hecha con las matemáticas. Este poema es de un escritor nacido en Guinea Ecuatorial, pero radicado en España, que se llama César Brandon. La poesía como tal no tiene título, lo dejo para que ustedes le coloquen título, y dice así. Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito, y a uno lo sempiterno le daba miedo. Así que uno muerto de pavor se fijó en cero, y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto, y que aún viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que debía ser una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se complementaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio y se procesaban el amor a diario. Pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que uno perdió a cero, y para cuando se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo, le trataba como una reina. Cero le gustaba que menos uno fuera original, tener un hueco en menos uno y un guión en el que podían jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuera uno más, que menos uno no fuera ordinario, que fuese justamente competitivo y que cuando jugaban al uno menos uno, no le dejara ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno sí le trataba como un número de verdad, y menos uno no ponía peros, pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos, y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno, una vez más, volvió a quedarse solo, separado como una unidad, sin cero. Su vida se consumía como una vela. Sin cero el tiempo hacía mella, y uno empezó a contar, pero sin cero. Se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero, y él empezó a contar pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor, y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito o tal vez solo hasta dos. Chévere, eso es.
Chévere. Sí, está chévere.
Está muy buena esa, claro, esa historia de amor.
Con los números. ¿Sabe que yo estaba pensando ahorita en relación a esto del contexto y del aprendizaje en las cabañuelas? Yo no sé si ustedes se acuerdan de las cabañuelas. ¿Saben qué son las cabañuelas? Sí,
sí, señora.
Sí, señora.
Pura palabra de abuela.
No, pues es que, y también está muy, muy relacionado con esto del cambio climático, ¿no? Y que a la final las cabañuelas son un ejercicio de conocimiento de nuestro entorno, de conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, las fases de la luna con los cultivos, ¿no? Y que es un conocimiento que pues es necesario cuando usted trabaja la tierra. Y que no es un conocimiento científico, no vino un otro, una otra a decirle esto funciona así, sino que con la observación del cielo se llegó a ese conocimiento. Y mire cómo se transforma precisamente por el cambio climático, ¿no? Entonces, para aquellos y aquellas que no saben qué son las cabañuelas, son los 12 primeros días del año a partir del 2 de enero, que se supone que cada día es símil. ¿Son 12 o 6? Creo que 12. Son 6 y se repite. Bueno,
el hecho pero es que yo no sabía día, que era el desde el 2.
Desde el primero, primero no vale.
Desde el primero.
¿Desde el primero?
Sí. Bueno, ya le va a cambiar la.
Mi abuelita la me tradición. Dijo que desde el primero.
Sí, mi madre me dice que es desde el segundo, desde el 2. Pero bueno, el hecho es que cada día corresponde al clima del mes. Entonces, si el 3, partiendo de que uno es enero, entonces marzo llueve, el 3 de enero llueve, pues entonces ya.
En marzo
va a caer un aguacero tremendo. Y con base en eso es que pues uno básicamente también empieza a organizar su planeación anual. Claro, nosotros en la ciudad acá como que al final ese tipo de cosas no las tenemos muy en cuenta, pero es una relación de conocimiento que tiene que ver con el entorno y con el mundo, ¿no?
Claro que
ya
sí.
Ya muchas veces eso no funciona precisamente por el cambio climático, pero pensaba en eso como un ejemplo muy chévere de cómo el entorno está relacionado con nuestro aprendizaje. Y que no es únicamente el aprender a sumar, restar, sumar, divisiones, multiplicaciones, la M con la A me hace ma y la M con la A me hace mamá y si le pongo una tilde,
claro, pasa que
otra
sí
cosa. Sino que también tiene que ver con la cotidianidad, ¿no?
No, y además de eso, ¿sabes lo importante del ejemplo que tú das? Y es que no todo conocimiento es científico o es comprobado. Entonces ahí es donde también podemos partir desde cómo era la adquisición de habilidades que hemos tenido a partir de toda nuestra vida, la trayectoria de toda nuestra vida, en función de un desarrollo, o sea, realmente sí es posible. No es que porque yo no he estado en una institución, porque no he tenido una educación formal, entonces no tengo un aprendizaje. Mira que sí, por ejemplo, esto que tú estás poniendo, trayendo a colación, es fundamental y eso es algo que, y algunos, digamos, yo, por ejemplo, yo sí creo en eso. Y yo estuve muy pendiente los primeros días del año. Y bueno, en algunos sí se ha acertado y en otros creo que poco, pero bueno, ahí vamos.
Eso, pero también es importante saber que eso hace parte del saber popular, ¿no? Uh-huh. Que tenemos, uh-huh, y el saber regional. Entonces, por ejemplo, que contar los dedos con los nudillos.
Que si es 30, 31 con los nudillos.
Que si es, uh-huh, en bolita es 31 y si es huequito, 30. Uh-huh. Y
febrero, explique que está hablando de sus manos, por favor. Sí, gracias.
Donde es nudillo es 31 y donde es huequito es 30. Y entonces uno coge con la manito.
Manito cerrada.
Entiéndase que se está señalando su mano cerrada, su puño. Pues porque huequito
voltico. No funciona mucho decir, vean mi mano, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo también cortarse el cabello
en ciertas etapas de la luna.
Que eso no hace otra cosa. Bueno, eso se ve como una creencia, pero si uno se pone a verlo, tiene que ver con cuestiones de geometría, de matemáticas, porque todos sabemos de todo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos que sabemos tanto. Amigos y amigas, nos toca despedir infortunadamente este programa, pero a mí me gustaría lanzar un concursito aquí en este programa.
Santísimo. A ver, señor.
Yo invito a los estudiantes que escuchen este programa que cuando tengan, vamos a montar, póngale cuidado, este es el concurso.
Se enredó.
Nos van a escribir un correo contándonos su saber popular y cómo relaciona el conocimiento con su entorno. Nos van a enviar un correo a maestro.itinerante.unad@gmail.com. Y este ejercicio va a tener 5 punticos o unos punticos extra frente a la nota. ¿Qué les parece, compañeros?
O sea, yo quiero aclarar, es por ejemplo que escriban como lo que explicó Paula sobre las cabañuelas, por ejemplo, que relacionen algo que saben de conocimiento tradicional con las áreas del conocimiento, ¿sí?
Claro, de acuerdo a su región también, porque eso también tiene mucho que ver.
Muy chévere. ¿Y nosotros también podemos concursar?
Sí. Sí, pero por refrigerios. Bueno, amigos, vamos despidiendo este programa.
Chao, amigos, muchas gracias por la escucha y por estar siempre atentos.
No, muy chévere. Nos vemos, nos oímos, porque aunque Gerardo no lo crea, no nos vemos. Nos oímos dentro de 8 días y sí, claro que sí.
Pronto nos veremos por allá para que nos cuenten qué les parecen nuestros programas y nuestros encuentros. Gracias, compañeros, un placer.
Un abrazo.
Feliz día.
Y para todos.
Hasta luego.
Hasta luego y los esperamos en una próxima emisión de Maestro Itinerante.
Deje de hacer eso, Gerardo, por favor.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.